Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigas, buenas noches. Es por acá.
En el lado opuesto se yergue la figura Iniesta de Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, hablaremos hoy de la batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México, fue Maximiliano de Austria, un Habsburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861, el presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada Guerra de la Reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que, por supuesto, no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres. Reino Unido, 800, bajo el comando del comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran los mayores acreedores, se retiraron de la invasión. Aceptaron la propuesta de moratoria al gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda, y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia, y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América, y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia, ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos, quizá fue el propio Napoleón III, quizá fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con los mexicanos? Y más o menos, no mucho. Pero sí, utilizaban la latinidad, la latinidad, como elemento común, ya entonces tenía sentido hablar de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, que en realidad acuñado por personas que no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición, y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. A final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzet, marchó a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero el que pierde en Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzet le escribió al ministro de Guerra francés la siguiente carta.
¿Y es la carta original?
La tengo acá, efectivamente. Bueno. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy dueño de México. con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un Estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Liberales en un sentido de no conservador.
Claro, claro, claro.
Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba. Había enviudado, tenía apenas 32 años y cuidaba tres hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa, con su tricornio, plumas de avestruz, charolas, bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares y tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no les fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas. Le respondieron que las pidiera los campesinos de por ahí, porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas, pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, ¿no? Les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1862 se inició la famosa Batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza les dijo a sus soldados, como arenga, «Estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria». Durante 3 horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, hondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra 2.000 suelas, ni siquiera botas.
¿Suelas?
Porque tenía 2.000 tipos de descalzos, ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vuelta a los cañones y tirar para adentro, por la actitud de los conservadores. Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo La Bastida organizaba un tedeum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaron. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla. Pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzen trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados 3 veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza, y cuentan que le dijo, yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos y 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. Decía, los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. 3 meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos, llegaron las historias de que los indígenas Zacopoatlas se comían a los cadáveres. En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés, que había conquistado Indochina, había sido derrotado en México. Juárez ganó un año, pues los franceses volvieron. Volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del emperador austrohúngaro, ¿no? Estaba casado con una mujer que se llamaba Carlota, y no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya exacto. Hemos hablado, podemos hablar alguna otra vez.
Una segunda parte.
Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos para terminar que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los 2 millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota que era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban en algún momento las canciones mexicanas eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un artista muy querido en la Argentina. Canta Jorge Negrete, México lindo y querido.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que soy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. En la sierra, al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Thank you.
Jorge Negrete en La Venganza Será Terrible, México lindo y querido. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de entrar en el bosque.
A esta hora justo vamos sí, a hablar de claro. Esto.
Cuidado, porque esta es una serie de consejos para aquellas personas que van a entrar en un bosque.
Claro.
Tengan cuidado, porque el lobo es muy astuto. ¿O no tiene que ver?
No, a menos que usted quiera ir por el lado de los cuentos de los bosques.
Claro, sí. No. Investiga primero, antes de internarte en muy un bien. Bosque. No ingreses directamente al bosque. Primero, debes conocer bien los alrededores. Estudia el mapa del área que visitarás. Y además, conversa sobre tu plan con alguien más.
Lugareños. Sí.
No lugareños. Tiene que avisarle a un pariente dónde va.
Alguien que perfecto. Sepa dónde está.
El lugareño.
Perfecto. El lugareño ya está en el lugar.
Dígale a su cuñado, dígame, claro, mirá, claro. Escúchame, me voy a meter en tal bosque. Si dentro de 20 años todavía no aparecí,
claro.
Sí. Búsquenme por ahí.
Su cuñado no va a decir nada, dígale
no,
a otro.
No, no va a decir nada. Menos que un lugareño.
Claro, sí.
Y dice, lleva suplementos de supervivencia.
Sí.
¿Qué son los suplementos de supervivencia?
Tengo entendido que, por ejemplo, una caramañola con agua.
¿Una qué?
Sí. Caramañola con agua.
Sí. Bueno, algo más lleve, porque eso no es de supervivencia.
Comida, ¿sabes? Latas.
Pero va muy cargado. Tienen que ser adminículos, como el del Victorinox.
Sí.
¿Qué?
O símiles.
¿Qué es eso?
Una cortapluma.
Claro, acá dice, que salen cosas, salen tijeras, destornilladores, la misma
el
cosa.
Cuchillo, claro. Los fósforos,
sí.
Una cuerda, un silbato,
sí. Sí, siempre hay que tener.
La brújula, tabletas purificadoras de agua.
Sí. Sí.
Eso no existen.
Sí. Sí,
son
existe,
pastillas
pero...
que usted pone en un agua podrida, agarra.
Y no se le siente el gusto.
Le queda agua mineral.
¿En serio?
Sí, se precipita todo hasta el fondo.
Pero tiene que tener usted un recipiente hecho para eso.
Una caramañola. Con agua.
Podrida.
Una manta isotérmica.
Sí.
Una bolsa de dormir.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Me voy a enterrar en el bosque.
Bueno.
Juntamente con...
Qué bueno que lo está comentando, porque sí. Siempre viene la gente aquí, hay muchos que se meten en el bosque y no se lo cuentan a nadie.
Bueno, yo justamente, como no tengo parientes, se los cuento a ustedes.
Bueno.
Pero además, como ustedes venden desde anzuelos...
Todo.
Hasta cañas de pescar.
Todo para el...
pasando sí. Por el hilo.
Todo para internarse en el bosque.com.
Claro, yo quisiera saber si tienen bolsas de dormir, pero para dos personas.
¿Pero
para
no va solo seres. Usted, dijo?
¿Eh?
¿No va a ir solo?
No, voy a ir con mi novia.
Bueno.
Con mi novia, que es muy aventurera.
¡Qué bien!
Que no en el sentido del bosque.
No. Sí, sí.
Es hermoso para compartir en pareja el bosque. ¿Eh?
¿En serio?
Sí, bueno, de todas maneras, al bosque se lo respeta, ¿no?
Porque, ¿Qué me está queriendo decir?
Claro, porque hay gente que dice, ay, me metieron en el bosque.
¿Y qué? ¿Y qué hablan así? ¿Qué culpa tienen?
No, y sin tener idea...
Hay algunos que dicen, no me metieron en el bosque.
No, lo que quiere decir el señor...
Sin tener idea a qué peligro.
El bosque es un ecosistema donde hay una bacteria que es comida por una lombriz. La lombriz es comida por un pájaro. El pájaro es comido por un gato montés. El gato montés es comido por un oso.
¿Y qué me está queriendo decir? O sea, no tienen bolsa de dormir.
No, sí, bolsa de dormir, sí.
No, quiero decir que hay que tener respeto por un montón de animales que cada uno cumple una función.
¿A usted? ¿Qué función?
Y el bosque está vivo, es un sistema. Usted es un intruso en el bosque, entonces pide un permiso
a la naturaleza.
Hay que pedir permiso.
A la fuerza superior.
¿A dónde? ¿A la municipalidad?
No, señor.
Ya me parecía.
Para meterse y pisar con sus sucios pies civilizados la hojarasca
sí.
que permanece allí impoluta por hace siglos.
Sí. Bueno, hablando de impoluta, la bolsa de dormir.
Sí, la bolsa de dormir. Tenemos en stock, Matías.
Nos queda una sola.
Queda una sola.
La naranjada.
Tiene que ser ese color.
Es la marca la naranjada.
Ah. Dígame, ¿qué amplitud tiene? Porque mi novia es un poquitín robusta.
Bueno, pero... Es de dos personas, es para dos personas, tiene 60 centímetros por 1,40 m.
¿1,40 m?
No se sabe cuál es el ancho y el largo. Usted la elige.
Con eso no me pongo ni una bota.
No, porque...
Le tapa un poco más de la cintura.
La gente que la ha llevado...
Sí, no volvió.
Claro. Al menos nadie se ha quejado de esto. Claro. Además, tenemos que decirle que esta es anti-insectos.
Sí. Ajá.
Viene...
O sea, que es una... Posición ante la vida.
No.
No era que los insectos cumplían su función.
Bueno, sí, pero esto viene con un repelente orgánico incorporado.
Sí.
Servidor.
¿Cómo le va? Que se activa con el calor del cuerpo humano. No. Usted, mientras más calor tenga, más...
Más repelente es.
Claro.
Claro.
Empieza a emanar un olor que está dentro de la tela de la bolsa de dormir, parecido a la citronela.
Pero, por ejemplo, yo voy a estar con mi novia...
Sí.
¿Qué pasa si ese olor que yo empiezo a expeler le molesta?
Bueno,
dice, che, qué sé yo.
¿Qué olor a citronela?
Yo me voy a dormir afuera, por ejemplo. Hay que tener cuidado con las bolsas de dormir, porque en otra ocasión yo llevé una
sí.
Que era de mucha calidad y, sin embargo, era otra novia, ¿no?
Sí, sí.
Y, bueno, cerramos bien toda la bolsa.
Entran justos.
Justo entrábamos... Que nada.
No. ¿Los brazos afuera o adentro?
Adentro.
Ah, bueno.
Todo adentro.
Pero el tema es que...
¿Y cómo hace para cerrar?
A la mañana no la podíamos abrir.
Y claro, tiene los brazos adentro. ¿Cómo la cerraron?
No la podíamos abrir. Claro. Casi no podíamos respirar.
No, bueno, claro. No, señor.
Entonces empezamos a saltar,
sí.
a arrastrarnos, nos poníamos en el borde de laderas y rodábamos. Sí. Hasta que llegamos a la civilización.
Ah, hay muchos tú.
Y ahí nos metieron presos.
Señor. No, bueno, porque las buenas bolsas de dormir, sobre todo las de que vienen de Noruega, que son las mejores.
Ahí la gente prácticamente duerme en bolsa.
Bueno.
Sí. Me hizo asustar.
Los diseñadores. Los diseñadores de bolsas de dormir toman como modelo al bicho canasto.
Sí.
Ah, sí.
¿Vio el bicho que lo tiene adentro?
Sí.
Usted lo ve por afuera...
Y no dice nada.
Claro, dice... ¿Esto qué? Parece una bolsa de dormir. No, claro. Es un bicho canasto. Bueno, esto es lo mismo. Se hace muy estrecho. Entonces recomendamos...
Se amolda a los cuerpos.
A los cuerpos.
Claro.
Recomendamos a los usuarios de estas bolsas de dormir adquirir... La conducta de un gusano.
Sí, en algunos casos prácticamente no tienen que modificarse en absoluto.
Bueno, no, bueno. Hacer movimientos, las contorsiones para poder salir y entrar.
De la misma.
Claro, de la bolsa.
Acá dice, si te pierdes, no entres en pánico.
No.
Eso nunca.
No, porque siempre hay tiempo. Lo importante es que usted tiene en el bosque aire... De sobra, todo lo que quiero
decir. Sí, claro.
Sí.
Después la comida muy limitada y el agua muy limitado.
¿Qué comida rica? No hay nada.
Bueno, usted puede comer raíces.
Sí.
Raíces.
Vio que conviene, en general, la persona ansiosa que se pierde en el bosque,
sí.
come hojas.
O lo fruta. Peor que puede hacer.
Lo peor.
Ah, no me diga.
Sí. Tiene que ir a las raíces.
Pero dice, ya me comí como 20 hojas.
No. Tiene que ir a las raíces, hace pozos. Que son más nutritivas y se encuentran en tubérculo.
Sí.
Ah, sí, sí. No bueno. es lo mismo.
Bueno,
por ejemplo, la papa, señor, es un tubérculo.
La papa es un tubérculo, bueno. Sí, sí.
Usted por ahí conocerá la mandioca, es una raíz.
Claro, no está en los bosques, ¿no?
Pero yo me perdí, no es que tengo hambre, me perdí.
Ah, bueno, sí. Pero como se perdió. Como se perdió, va a tener hambre en un rato, porque.
Claro.
Ahora, para orientarse, ¿usted sabe leer el cielo?
¿En qué sentido?
Y las estrellas.
Yo, bueno, lo que sé, sé que el hombre de Tauro sí. Es muy así.
No, eso no es, señor.
Se le pone una cosa en la cabeza.
No, no, pero le digo.
Y no se la sacás.
Se refiere el señor, por ejemplo, usted se queda a la noche, ve de dónde sale el sol, naturalmente del norte.
¿Cómo del norte? Es del este,
es
Matías.
Tirando al norte.
Bueno. Y se puede orientar si tiene que ir al norte y dice, bueno, bueno, claro, si el este está allá y el oeste está allá, claro. El norte está allá.
No entendí. Bueno. Dice, conviene marcar un punto cero cuando te pierdas.
Sí.
Sí.
Haces una construcción.
Deja un pañuelo, algo.
Pero el pañuelo se vuela, señor.
Bueno.
A mí lo que me gusta es clavar un palo.
Bueno, bueno. Un monolito, puede hacer un monolito.
Bueno,
clava el palo.
Cero. Sí. Entonces, ya sabe que está ahí.
Sí. Sí, y, claro.
No sé que para qué.
Porque muchas veces,
bueno,
cuando.
Sí. Ahora qué pienso.
Cuando se pierde, termina dando vueltas en círculo y pasa 10 veces por el lugar donde se perdió.
Bueno, pero si
no
se perdió.
Nada.
Se perdió, no ve el palo.
Dice, claro. Permanece. ¿Qué es mejor? ¿Permanecer en un lugar y quedarse ahí y esperar que lo vengan a buscar? ¿O salir y llegar uno?
Permanecer.
Para mí, salir.
Para mí, salir.
No, pero no es para mí. ¿Qué se recomienda en el informe?
Nada.
Para mí, salir.
Permanecer.
¿Qué dice? Permanecer en el lugar.
¿Vio?
Esto aumenta las probabilidades de que te encuentren y reduce la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza. Te quedas ahí rascándote.
Sí, pero empiezan a pasar las horas y no,
claro, no pasa nadie por ahí.
No, bueno.
Y por ahí uno escucha el ruido del agua, que hay un arroyo cerca o algo, y no va.
Bueno, sí, si escucha un arroyo o un tipo hablando, va.
Bueno,
estamos diciendo si está perdido.
No. Bueno, a mí me pasó también. Nosotros fuimos, éramos cuatro montañistas.
Ah, ¿ustedes son montañistas?
Sí.
Es admirable, la verdad, que las proezas.
Nos felicito.
Nos perdimos.
Bueno.
Nos perdimos, bueno, al principio.
¿En un bosque cerca de la montaña?
En un bosque de una ladera de la montaña.
Ah, bueno.
Y al final dijimos, quedémonos aquí. Vamos a ver, aquí, tarde o temprano, nos van a venir a buscar.
Claro. Y los rescataron.
Pasaron los días, un día.
Sí.
Claro. ¿No pasó ni un avión, nada?
Dos, no pasó nadie. Tres.
Sí.
Sí.
Nadie pasó.
¿Nadie?
Cuatro.
Bueno, el quinto día.
Así.
Sí.
Al mes.
¡Un mes!
¡Un mes! Este.
Estábamos ya... Éramos piel y hueso.
Pero ni siquiera comíamos.
Comíamos, como usted dice, raíces.
Sí.
Sí.
Ya prácticamente no quedaban raíces.
No había bosque.
Y yo, bueno, vamos a salir, vamos.
Claro, tomen una decisión.
Salimos, hicimos dos cuadras.
Sí.
Una confitería.
¿Cómo puede ser?
Tiene razón el señor, ¿qué se va a quedar? ¿Esperando qué? ¿Quién lo va a venir a buscar?
Bueno, es raro que esté a dos cuadras de una confitería, inclusive que haya dos cuadras en un bosque.
Lo que sí es importante es que si uno escucha ruido de agua, es que hay un manantial cerca, un arroyo.
Escuchábamos ruido de agua en el inodoro del baño. Y me di cuenta cuando fui. Uy, sentí el ruido del arroyito. Que...
No, mire... Lo más probable es que si usted escucha agua, hay vida. Y si hay vida, hay animales.
Hay esperanza.
No, y hay animales.
Bueno, pero yo le tengo miedo a los animales.
Por eso, que se lo van a comer a usted.
Claro, no me los voy a comer yo a ellos.
¿Puedo decir algo?
Van a la orilla del río a comerse humanos perdidos.
Si hay
perdido.
Río, hay caudal. Y si hay caudal, quiere decir que hay un comienzo y un fin del río. Porque el río no está quieto.
Sí. ¿Y entonces qué pasa?
Qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna.
Si uno va caminando por el cauce del río, va a llegar hasta un pueblo.
Claro, siempre los pueblos lo hacen al costado del río para ahorrar.
Claro.
Bueno, no sé, señor, pero tiene que caminar mucho también por el río.
Bueno, dice, enciende una fogata. Tiene que ser una fogata de tamaño adecuado, claro.
Claro.
Si la hace muy grande, se quema el bosque.
No, claro.
Suficiente como para que se mantenga caliente.
Sí.
Bueno, una fogata siempre está caliente.
No, no, usted tiene que estar caliente.
Recomiendo claro. poner un par de troncos.
Troncos sí. o vio que en los bosques de pino, ¿cómo se llama?
Las piñas.
Pino solana, sí.
No.
Las piñas.
No, las piñas no, porque eso es muy combustible.
Piña.
Sí. Lo que largan los pinos, la
resina.
No.
Rexina.
Como la paja del pino, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí, sí. sí.
Tiene un nombre.
Usa el fuego para mantenerte
la
caliente.
Pinocha. ¿A pinocha se llama? Sí, me hace que sí con la cabeza.
Bueno.
Eso, con eso prende fuego.
Sí.
¿Qué?
Y se hace ver y de paso también le aromatiza el ambiente, ¿no?
Y no puede escribir porque en el bosque no se ven desde los aviones.
No.
¿Y qué va a escribir?
SOS.
¿Pero y con qué lo escribe? ¿No se
eso
ve?
Es efectivo si usted está en una playa, por ejemplo.
Claro.
La playa
claro.
desierta.
Escribe en la arena con un palo.
Claro.
Bueno, no,
pero... pasa un avión y ve el cartel...
Y bajan. Bajan ahí. Y lo...
No.
Es un momento y señores pasajeros...
no, bueno.
Vamos a hacer un pequeño aterrizaje para socorrer a unos náufragos.
No, van, avisan a la torre de control dando las coordenadas en ese caso, ¿no?
¿Y qué hacen? La torre de control que te la viene a buscar el tipo.
Y bueno, no, llaman a uno, a un rescatista.
Siempre eludiendo responsabilidad. Y dice, da señales de tu ubicación. Hacer ruido silbando. Bueno, si pasa un avión le va a silbar. Sí. No lo van a escuchar.
No, pero por ahí para alguno que está en la misma situación, algún montañista o algo, escucha el silbido y dice, bueno, hay una
y
persona...
Y se contestan, gritando, también cantando.
Claro.
O golpeando dos rocas.
Y le contesta sí. otro, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Y me dice, mirá qué divertido, dicen los montañistas.
sí. No es el eco.
Dice, busco una buena fuente de agua.
Sí.
El río que le
una
dijo.
Buena, no, una buena fuente quiere decir Lona Mora.
No, señor.
Después, excava un agujero.
Un pozo.
Nada más.
¿Para qué?
Para encontrar agua dulce.
Ah, creí que era para dejar los desechos.
Bueno, también podría ser. Qué prolijo.
Dice, haz que el agujero sea suficientemente ancho como para poder tomar agua. Pero claro. usted puede hacer un agujero de 20 metros y no sale agua.
Y bueno, tiene que probar. Pero si hay un bosque, debe
tiene
haber agua.
Tiene que haber agua.
Tiene que haber agua.
Y además, si estamos sintiendo el arroyo, ¿para qué voy a hacer un agujero?
Sí. ¿Le puedo dar un último recurso?
Sí.
Por la noche, muchas veces hay rocío. El rocío, que es agua.
Sí, agua. Pero ¿cómo se lo...?
Pero se queda arriba de los árboles.
¿Cómo se lo toma?
Esperando que se condense en forma de gotas.
Bueno, sí, pero queda arriba de la copa del árbol.
Lo sacude un poco el árbol.
Claro, ¿no? y ahí le cae el rocío.
Y ahí caen gotas. Abre la boca. O sea, si son dos personas, muy sencillo. Uno lo sacude
sí.
y el otro abre la boca.
Y después
y
cambiamos.
Después un rato cada uno.
Claro, un rato cada uno.
O sea, ahora me toca a mí.
Sí. No, además, usted vio... Mejor dicho, usted o yo.
Sí.
Los ruidos del bosque son ruidos muy particulares.
A veces se escuchan animales, ¿eh?
Animales, pero también...
A mí se me pone la carne de gallina.
Sí.
Hay un ruido... El bosque suena a placar viejo. Uh-huh. Hay un...
¿Qué fue eso?
Un placar viejo.
Señor, es la madera de los árboles que luego serán placares en el primer
y
mundo.
Mañana serán placares.
Sí.
Yo vi esa película.
¿Qué hace ese sonido? Por eso yo cuando abro el placar en mi habitación,
le parece sí. que está en el bosque.
Claro, evoco el bosque y le rindo un pequeño homenaje.
Homenaje ahí sí. en calzoncillo.
Y bueno, agradezco.
Mientras miran el espejo ese que tiene.
Sí, los sonidos del bosque son muy extraños.
¿Usted tiene placar o ropero?
Tengo las dos cosas.
Ajá, qué bien.
Tengo las dos cosas.
¿En qué sentido?
Que tengo un ropero en un ambiente y un placar en el otro.
Yo tengo un ropero que lo tengo que cambiar, justamente.
Ajá.
Sí. Cada tanto tiempo hay que cambiarlo.
Sí, porque los ángulos ya no dan.
¿Por qué se le venció?
Se me venció, la madera se hinchó.
Sí, claro. Con la humedad, sí. Sí.
Después las cerraduras no andan, yo tengo que cerrar con corbatas.
Ah.
Yo no uso corbatas.
Claro.
Pero las tengo colgadas de un piolín para que para cerrar el ropero.
Claro, tal.
Y trabo la puerta con la corbata. Y después el espejo. Bueno, se me deformó.
Sí, claro, se va poniendo...
Ah, ¿usted se ve deforme?
Me veo completamente deforme.
Claro. Bueno, va a tener que cambiar entonces.
Bueno, le digo, discúlpeme que le cambie de conversación.
Le hago
no,
una consulta.
Está, sí, está perdido.
¿Va a llevar la bolsa a dormir? Porque vino sí. Otro cliente que justo quiere la misma, la última que queda.
Bueno, pero yo llegué primero.
Bueno, por eso. Pero usted
sí, pero mientras estuvimos hablando sí, aumentó sí. El precio, ¿verdad?
El otro cliente ya tiene el dinero en la mano.
Claro, y es más caro ahora.
Quiero hacer una última reflexión acerca de los ruidos.
Bueno.
De los ruidos del bosque, ¿no?
Sí.
A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso estar con mi amante, con mi novia.
Sí.
Y que se escuchan ruidos.
Bueno, ¿Ruidos del amor o ruidos de externos?
Ruidos de cualquier naturaleza.
Inevitables.
Yo me tiendo a sentirme, se lo dije a mi psicoanalista,
sí.
Me siento culpable de todos los ruidos.
Bueno.
Tengo miedo de que me los atribuyan.
Bueno, pues, entonces, sí, pero...
Estoy en el bosque durmiendo con mi amada, sí. En la oscuridad, que yo, por ahí usted escucha. Y mi novia me dice, ¿qué te pasa?
No. Bueno, es el sonido... De la naturaleza. Está la famosa máscara sonora.
Ah, sí.
Que usted utiliza, por ejemplo, hay un sonido desagradable que usted quiere ocultar.
Sí.
Bueno, le pone uno encima, que hace de máscara, oculta el sonido
claro.
Anterior.
Claro.
Puede ser...
O sea, por ejemplo, usted tiene que estornudar...
Espera, que pase los bomberos.
Toca la bocina cuando estornuda. La
claro,
bocina tapa.
En el bosque
claro.
No la tiene.
Sí,
claro.
Yo cuando voy en el auto y tengo sí, que estornudar, sí, sí. También. ¡No, no, 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 no!
Bueno, en el bosque no dispone de eso, de una bocina.
No, pero usted puede, ¿qué puede hacer? Puede hablar. Ah, el silbato que trajo.
El silbato.
Claro. Sí, eso tapa todo.
Sí.
Y a la noche agarra, en medio de la noche, ese tocapito que te amo.
Pero no es peor, la verdad, que o sea, tapar un sonido con sí, un silbato.
Sí, sí, tiene mucha razón. Bueno, último consejo. Comida segura, dice. Primero dice, sí. Encuentra una rama de 3 metros de largo y 8 a 15 centímetros de ancho. ¿Para qué?
Un tronco.
¿Qué se cree que es una carpintería esto?
No, bueno, no, pero...
Espere, siga leyendo porque es fundamental.
Y si con eso puede hacer un refugio.
Claro.
Mirá vos.
¿Con una solo?
Sí.
Le pone un hilo y le pone una tela.
Claro.
Y queda una acá carpa. Dice,
bueno, sí.
Deshacete de los bichos o las arañas de la rama.
Pero primero sí. Necesita el hilo y la tela,
lo
más que el palo.
En el bolsillo.
Y, sí. Busca comida, segura.
Segura.
Uno puede sobrevivir hasta 3 semanas sin comida.
¿3
lo
semanas?
Mejor es preferible estar hambriento y sano... En lugar de pobre y enfermo.
No, bueno, señor.
No, se refiere a no estar intoxicado.
Claro,
no
que
no
se coma cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, todo lo que es del mundo animal lo puede comer tranquilamente.
No sé, no hay animales buenas tardes.
Sí,
animales venenosos que usted se los va a comer.
No.
Y el animal...
El pez globo, nada más.
No, el pez globo, pero también hay cantidad. Usted se come una gata peluda.
Sí, sí. También usted.
Bueno,
habiendo la riqueza de fauna que hay en este bosque, justo una gata peluda se va a comer.
Bueno, pero es...
Hay que tener ganas, sí.
Es lo más fácil de cazar. ¿De cazar y de ver ahí. Entonces se dice, no le digo una, se come media docena de gata peluda.
Ah, sí.
No, hay que tener cuidado porque la gata peluda...
Me dio un banquete. Es que yo me como una gata peluda y ya no me puedo contener.
No.
Bueno.
No paro más. Es como los cubanitos.
Sí.
Hay que tener cuidado, la gata peluda tiene en los capilares, tiene veneno.
Sí. Claro, por
es
eso.
Urticante.
Hay que pelarla de alguna manera.
Sí.
¿A la gata peluda?
Y, sí.
Afeitarla.
Claro.
Es peligrosa porque, por ejemplo, sí. Usted se va a dormir, Aguilés Pérez pasó, se fue a dormir, estaba con la trompeta.
Sí.
Y fue a dormir detrás de un convento.
Sí.
Y salió una gata peluda...
Bueno,
y sí. Se le prendió del instrumento.
Ya, sí. Bueno, pero tiene que tomar alguna precaución en ese caso.
Y después, cuando fue a tocar, casi se la traga.
Sí, no, estaba... En la boquilla estaba la gata peluda.
Bueno, eso es un accidente, pero en el bosque la va a agradecer a la gata peluda. En el convento no. Y sí, va a agradecer que tiene...
Yo no me como una gata peluda ni con un revólver en la nuca.
Mire, espere a estar hambriento, perdido en un bosque, a ver si no se come...
Mire, hay países donde comen insectos y son deliciosos.
Sí, señor.
Uno de los ejemplos es México, que hoy hablamos.
Pero no come gata peluda en México.
Bueno, no, la gata peluda no, pero sí grillos, escarabajos, cucarachas.
No asume cosas que no. Bueno. Hasta los grillos pueden ser. Sí.
Fajitas.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero no la voy a llevar la bolsa.
Ah,
bueno,
¿pero cómo no la va a llevar?
No la voy a llevar porque tanto que me voy a envenenar, que
no,
me
eso
voy a de hambre, que no hay agua, que me voy a perder.
Esas son razones de fuerza mayor que pueden suceder.
No la llevo.
¿No la lleva?
No.
¿Qué hago? ¿La guardo de vuelta?
Y no sé, el señor no la quería.
No, el señor no, el que la quería se fue y ahora yo tengo que envolver 1.40 m x 60. ¿Sabe lo que es enrollar esta?
Ah, sí, es difícil, ¿no? Sí.
Y bueno, porque esta se enrolla toda.
Sí, queda
y para la billetera. No, señor, esta, la bolsa de dormir.
Queda una riñonera.
Queda la riñonera. ¿Ve esto?
Sí.
No.
No, esto, señor, no lo ve. Mire bien.
La riñonera, sí, señor.
Mire bien. Bueno, esta riñonera.
Es 1.40 m x 60.
Así como...
¡Qué riñones!
Así como la ve.
Sí, sí.
En el bosque.
Sí.
Desenrollada.
Sí.
Es 1.40 m x 60.
Está todos los pájaros.
Señor. Y con el calor, larga un repelente.
Sí.
Cuando está desplegada.
Sí, me dijeron.
Que ni las gatas peludas se le acercan, señor.
Bueno, entonces envuélvamela que me la voy a llevar.
Muy bien, eso quería escuchar.
Va con una caramañola de regalo, paraguas.
Muchísimas gracias. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar guita?
Bien.
¿Qué?
¿Encontrar guita?
Es genial.
Bueno, sí.
¿Dónde buscar? Buscar guita en el suelo.
Ah, hay lugares, es verdad.
A ver, hay que buscar primer lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras.
Sí.
Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante, o de una tienda, o en fin, lo que sea. Personas frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas, mirá. Mantente atento cuando estés en la ventanilla,
claro.
Busca.
Uno va a pagar ahí el pedido de la pizza que fue encargado y
se
mira.
Se para cerca de la caja y por ahí a alguno se le caen 2 pesos. Bueno. Sí.
Y bueno, pero...
5 pesos. Tampoco se va a hacer rico.
Y así, bueno, claro.
Esto, imagínese.
No, bueno, pero 2 pesos. Monedita hoy, otra monedita mañana.
Cuando quiera acordar ya tiene 5 pesos.
Sí, no.
Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo para nosotros, los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos, nunca encontré ni 20 centavos.
No hay monedas. Y además las monedas son de poco valor siempre.
Claro. Sí, ponerle que me encuentre 3 monedas por día.
Sí.
3 pesos
bueno,
por día.
Bueno.
Segundo, mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras.
Sí, muchas veces están trabadas las monedas.
Están trabadas las monedas, eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas.
Claro.
Los teléfonos públicos. Y tenían como una especie de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara.
Claro.
Uh-huh. Vos pedías, estaba ocupado, colgaba,
caían.
Y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los piolas le ponían, iban cajuela adentro,
sí,
y con dos dedos,
sí,
le ponían un papel, le ponían, papel de diario, sí, bien metido adentro. Entonces la moneda no salía.
Claro.
Y cuando a vos te fallaba la comunicación, cortaba,
y
miraba, no salió. Cortaba dos o tres veces, uy, no anda, se más y te iba. Y cada tanto venía el piola, sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado, sí,
así. Muy así bueno. Han nacido las empresas de telefonía celular, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Juntando de esas monedas.
Juntando de esas monedas. Yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas.
¿Ah, sí?
Sin haber yo preparado nada.
¿Cómo?
Fui a llamar por teléfono al ruso Varsky.
Sí.
Y mientras esperaba que me atendieran, metí la mano por meter.
Sí.
Y vi que había un papel.
Ahí tiró.
Se tiré del papel y empezaron a salir monedas. Y me llevé como 20 monedas. O no sé cuántas. Bien, no importa. De todos modos, no pude hacer una fortuna con eso.
Y bueno,
¿sabes por qué? Porque no las invertí bien.
No las invertí bien.
Las
pero muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una.
Sí.
Con
¿cómo,
una...
¿Cómo empezó el coso, Rockefeller?
¿Rockefeller? ¿Con una moneda?
¿Cómo empezó? Rockefeller. ¿Cómo? Metía papelitos.
No sé, sí, señor.
Se paraba cerca de la caja de la pizzería Otonelli,
sí,
y juntaba moneda.
Se abstuvo de llamar a Varsky por teléfono, sí, por ejemplo.
Y así, el tipo.
¿Qué?
Tuvo un año, dos años.
¿Y qué?
Y después se murió el padre y heredó 500 millones de
dólares. Bueno, bueno, entonces estamos. Habrá sido eso.
De. Acá dice: las máquinas expendedoras. Hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras. O en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy claro. Bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas, solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo lo hago muchas veces. ¿Para darme
¿para qué?
Delante
¿qué?
De las minas. Para
pero hacerme, pero la, pierde la plata. La
voy a poner acá.
¿Y
qué? No es nada.
¿Qué?
¿Qué? Porque le sobra.
No quiero nada. No quiero nada, pero estoy inyectando al mercado.
¿Pero qué más está inyectando al mercado?
Está haciendo crecer el mercado interno.
No crece nada eso con moneditas.
Después, buscar guita en la playa. Ahí puede ser. Una de las prácticas que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal.
Claro, sí, le iba a decir eso, porque en la arena se hunde la...
¿Sabes que yo lo vi eso en Barcelona? A un tipo con
¿sí? ¿Con el detector de mentiras?
Sí, está bien que ahí le va a
estar euros.
De metales. Ah, de mentiras no. Que...
De metales, va por la arena, sí, con unos auriculares. Y es un
¿los
palo.
¿Los auriculares son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio?
No, no.
Pero
no,
era,
no.
¿Era un detector de metales el aparato?
Sí, un detector de metales.
¿Usted le preguntó?
Por ahí sí, era una enceladora.
Lo filmé todo, sí, sí.
Y le preguntó, ¿encuentra muchas monedas?
No le pregunté eso.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabe?
Claro, bueno, claro. Sí, pero estaba...
No aporta este informe.
Detectando metales, señor.
Dice aquí que no solo monedas, sino por ahí anillos, sortijas...
Claro.
Tuercas.
Tesoros.
Sí. Objeto de valor que pierde la gente. Y entonces compra un detector de metal... Y anda por la playa con el detector encendido.
Sí.
Cuando pite, pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver si lo que hay es de valor.
Claro, pues es una chapita de
cerveza. Claro, de cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene un inconveniente, y es que lo hace mucha gente.
Claro.
Porque se corrió mucho la voz.
Claro, bueno. Ya,
lo hizo por la radio.
Lo hacía uno solo... ricos.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahora lo hace todo el mundo. Te tenés
imagínense
que levantar muy
que
temprano.
De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante.
Pero son arena. Tantos. Son
qué raro
tantos.
Eso, va a la playa así.
Bueno. Mucha gente pierde gargantilla.
Pero va a la playa con gargantillas de diamantes, platino.
¿Qué va a hacer no sé para, viste?
¿Para qué? Para darse
aires.
Bueno, sí.
Bueno, cuidado, el detector de metales es caro, además. Tienes que trabajar toda la vida para pagarlo.
No.
Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. Claro, si además tenés que pagar todos los días el ómnibus a Mar del Plata, y entonces no parece un buen negocio.
No, y tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así, donde
van. No, yo le sugiero Punta del Este, por ejemplo.
Claro.
Punta del Este. La gente entra nomás y ya empieza a tirar cosas.
¿Ya?
Cosas de metal.
Sí, relojes de oro.
Relojes de oro, tiran así. Por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento así, llévelo.
Pero así que raro eso, llévelo.
Sí, llévelo. Dice, revisa en la lavandería también.
Ah, sí.
En la parte inferior de la lavadora y secadora, en el laverrap.
Sí, de laverrap, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro.
Para mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas.
Sí.
Y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero.
Sí, también en las tintorerías, los tintoreros.
¿Cómo se mantiene las tintorerías?
Y por
no
los...
tanto por lo que cobran, sino por lo que encuentran en los trajes.
En los sacos.
Algunas tintorerías trabajan gratis.
Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza.
Dice tintorería.
La tintorería no se responsabiliza.
Por los objetos que haya dentro de los bolsillos.
Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos que obligan a la gente a ir con saco. Obligatoriamente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Porque ganan millones, los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería, señor. Y el tintorero se lleva la plata que gana en el casino. Están todos entongados.
O sea, si te dejaran ir sin saco al casino,
los
tintoreros no encontrarían nada.
Nada. Claro. Absolutamente nada.
Bueno, dice, cuidado, esto puede ser una advertencia también para ti. Tú encuentras mucho dinero.
Claro, y también lo puedes perder.
Y puedes perderlo.
Sí.
Cuidado, porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa Monte Carlo,
la puedes perder.
La puedes perder vos.
Sí, sí.
Es la ley de la vida. Revisa el suelo del baño. A veces, de los baños públicos, me imagino, ¿no?
Sí.
Algunas personas dejan su billetera o bolso.
O bolso.
En el baño. Y dejaré caer algunas monedas o algo, un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo.
Sí, sí.
No tengas miedo de los gérmenes, no.
Bueno, sí.
Pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que...
Claro, la moneda es peor que el suelo.
Es peor que el suelo.
El suelo es 10 veces más limpio el del baño que la moneda.
No te pongas las monedas en la boca nunca.
No.
Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar... enfermedades tremendas, un niño.
Bueno, pero cuando uno hace un juramento, tiene que besar una moneda.
¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién?
Sí, se besa la moneda y jura.
La primera vez que oigo eso.
Sí.
Se besa siempre un crucifijo, o un anillo,
claro,
o algo.
Bueno, yo lo sé con moneda.
¿Qué juramento hace usted? De ganar plata.
Señor, los juramentos son privados de cada uno.
Bueno.
También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas. Vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero. Es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes.
Ah,
ese es el único que yo encuentro.
Claro. Se lo olvidó.
Sí, en el bolsillo de algún pantalón viejo, por ahí encuentro 50 pesos, ¿sabés lo que es?
Sí.
¡No! Pero también la alcancía. Alcancías viejas que por ahí
sí,
no las
que pasa que, bueno,
todo.
Una cosa es Estados Unidos, donde por ahí está escrito el artículo, donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos, y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas.
¿Cómo distintas monedas? ¿El peso?
Hoy.
Ah, sí.
Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos. Sí.
Sí, pero...
Se tanto... caen muchas monedas. En la parte inferior de las cercas, de la ligustrina, debajo de los cojines del sofá.
Sí.
Ahí puede ser, ¿eh?
Sí, pero cuando, son
de todo encontrar ahí.
Te queda cuando las personas se recuestan en un sofá suave, el dinero se le sale para afuera.
Sí.
Muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué haces si vos encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena?
Y bueno, no,
bueno, es lo mismo que robar, para mí.
Es lo mismo.
Para mí ya casi está robando.
O sea, robes el cojín. Que da igual, es lo mismo.
No, está para mí...
Ya hay que devolverlo.
Y sí, prácticamente sí, le está robando a su amigo, el dueño de casa.
Pero por esto encuentra un billete, ponerle 100 mangos.
Sí, y bueno, sí.
Mangos, el otro está, lo mira a su amigo... Mi amigo está sonriendo ahí, está pensando,
¿sí?
Se lo va a gastar en cualquier gilada.
No.
Pero es de él, es de él.
Las giladas son de él, usted las juzga así. Le dice, bueno, mirá.
¿Quién sabe si es de él?
Bueno.
A lo mejor es otro, a lo mejor usted mismo vino otra vez.
Sí, pero...
Casi estoy seguro.
No, estoy seguro
de haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar.
No, la última
vez que viniste fue hace 6 meses.
Bueno, justamente me faltaron 100 pesos. Revisa también debajo del sofá, reúne latas y devuélvelas. Ah, esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver en una estación para reciclaje y las cambias por una cantidad determinada de dinero.
Sí, no sé si eso existe acá.
La cantidad determinada es muy poca.
5 centavos.
Sí.
Espera hasta el día del reciclaje y salí por la calle a juntar lata.
Bueno.
Antes se hacía con las botellas también, ¿eh? Te hacían pagar seña por la botella, ¿te acordás? Después, si encuentras un monto grande de dinero...
Primero, lo primero que hay que hacer es desconfiar.
Sí, ¿no?
Puede ser una trampa, dice.
Porque muchas veces tiran un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío.
Sí. ¿Sabe cómo es, no?
Le dicen...
Me parece que es un fajo y no es.
Claro.
No es.
Miren,
es un toco mocho.
Es muy ingenioso el sistema.
Sí.
Usted escucha que el del lado que va caminando por la vereda dice, mirá lo que encontré.
Un tipo cualquiera.
Un tipo cualquiera. Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que dártelo a vos.
No, no lo sabe. No es así.
¿Cómo es? Esa parte no la sé.
Lo hace evidente.
¿Y por qué?
Lo hace evidente.
Si lo encontró el otro.
Cuando usted lo ve
sí, claro.
Y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi.
Claro.
Los dos.
Cuentan con su mala fe.
Claro. Lo vimos los dos.
Dice, bueno, lo repartimos.
Claro. Bueno, fue genial.
Entonces él le dice, bueno, quédatelo y dame 300
claro,
pesos.
Sí.
Entonces vos ves el toco ahí, sí, agarro. Y te agarran los 300 pesos...
Y el papel de diario.
Le das 300 pesos y te quedás con...
Con todo el fajo.
Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos.
Es así, pero a usted no le va a salir, ¿por qué?
No le va a salir, no le aconsejo, ¿eh? No le aconsejo. Pero sí le aconsejo tener cuidado con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías,
¿sí?
Que lo usábamos de alcancía.
¿Un perro?
¿Un perro vivo?
Vivo.
Es que raro.
Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas.
Sí.
Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto, cuando queríamos ahorrar...
Bueno.
Le...
¿Cómo?
La depositaba.
Le daban.
La depositaba.
Claro.
¿Cómo?
La moneda.
Señor, con procedimientos
bancarios. Si no se la comía, se la metíamos.
No, sí.
Porque no siempre... el ahorro tiene sentido... En todo momento, no solamente cuando un perro tiene...
Bueno, claro.
Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro.
No lo digiere, por eso, si lo digiriera...
Claro.
En fin.
Sí, pero después, que cuando usted quiera hacer uso del capital...
Claro, ahí viene el tema, ¿no?
Sí, sí.
Había que matar al perro.
No, bueno, me parece una barbaridad. Él de ninguna manera lo expulsaba el dinero.
No.
Bueno.
No lo expulsaba. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro.
Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando.
Claro.
A veces era más plata, hasta que llega un momento...
Pero ¿y la panza
ya
del
no
perro?
Puede caminar el perro.
Primero el perro no podía caminar.
Claro.
Y segundo, decías, tengo un capital inmovilizado.
Sí.
No, pero el error fue de ustedes que lo eligieron de alcancía.
Bueno.
¿Y qué hicieron?
No le puedo decir. No.
Señor.
No, lamentablemente, usted sabe cómo es la codicia.
Sí.
Se vuelve contra el codicioso.
Sí, sí.
Y se fue el perro.
¿Cómo se fue?
Se no fue.
¿Qué? ¿Se fue?
Un día se fue. Se lo llevó a alguien, se quedó con el perro y con la guita.
Claro, y no lo sabe. Ve.
Capaz por ahí no lo sabe. Él.
Por ahí no sabía que lo que tenía dentro de la guita. Por ahí lo llevó al veterinario.
Sí.
Claro, que tiene un detector de metales también el veterinario.
También, sí, sí.
Y ahí le salta todo, porque le hacen la... Le dice, pero este perro está lleno de monedas.
Sí.
¿Cómo va a pagar usted? ¿En efectivo o con tarjeta la consulta?
Quédese con lo que haya ahí.
No.
No se usa más la alcancía, ¿no?
No.
Y no tiene mucho sentido
no
acá.
Tiene sentido.
En Estados Unidos tiene mucho sentido porque el dólar es una moneda que existe desde el comienzo.
Ya lo dijo, señor. ¿Qué vino? Viene a hacer propaganda acá, a contar adelante el peso. De los pobres.
Sí, eso lo dicen los del FMI.
Sí.
Bueno, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio.
No, para mí no.
No, es mucha confianza en la para fortuna.
Para mí eso
en encontrar.
Te hacen hacer una codicia que termina en el delito.
Sí, sí.
En el delito. También, ¿cómo empezó en el delito Dillinger?
¿Cómo empezó?
Juntando monedas.
Sí.
¿Como Rockefeller?
Claro. Juntaba monedas.
Sí.
¿Y qué? Por ahí un día, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda,
sí,
en forma natural, resolvió estimularlos con un revólver.
Sí.
Claro.
Pero...
Entonces, le decía,
¿cómo?
A ver si se te caen toda la plata que tenés.
Claro.
Y eso era más efectivo.
O te liquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso.
Claro. No, bueno, pero...
O sea, eso sí que rendía.
Sí.
Y empezó un asado. ¿No? Dillinger. Bueno.
Pero no sabía esa historia de Dillinger.
Sí.
Mire. Qué barbaridad.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar porque tengo que retirarme.
¿Eso que está en el piso es suyo?
¿A qué se refiere?
A la moneda, señor.
Sí, efectivamente, se me acaba de caer.
Sí.
Bueno, pero le... No sé, usted dice...
No sé qué. Se me cayó.
Yo la vi.
De 100 pesos.
Sí, pero yo lo vi primero también. No. Usted dice que es suyo, pero...
Sí, digo que es mío.
Que es mío, que lo vio fui yo.
Ya lo voy a recoger en su momento.
¿Por qué lo va a recoger en su momento?
Porque sí, ¿qué?
¿Y si yo lo recojo ahora?
No podés porque ya te dije que era mío.
Y bueno, pero
bueno,
no viene
pero...
con nombre.
Perdón, no se peleen tanto. Si fuera un dólar, es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos.
Yo le hago una propuesta.
¿Cuál es su propuesta?
Yo le dejo todo este fajo, no me acuerdo cómo era.
No, hagamos así.
Vamos ganando plata y usted me da
claro
todo lo que tiene.
No, mire.
Llevo un revólver que lo traigo por cuando se me olvida cómo es el cuento ese.
Sí, bueno. Pero finalmente yo era el que me había encontrado los 100 pesos.
Sí, pero
el
que tiene el revólver soy yo.
Ah.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al desierto. Dice, nos escribe muchas personas,
sí,
que van a ir al desierto.
Muy bien.
En el desierto, artículo primero, no hay nada.
Bueno, ya sabemos.
No hay nada.
Qué complicado, la supervivencia.
No hay, principalmente no hay agua.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos allí?
Bueno, qué tema.
Bueno, primero debe llevar la ropa adecuada. Qué frivolidad. Estamos diciendo que va a un lugar donde no hay nada, peligrosísimo, y ya lo primero que piensa es cómo me voy a vestir.
Sí.
Para mí tiene que llevar ropa liviana, blanca, si es necesario.
Sí. Dice, es mejor... Con ropa suelta,
claro,
y ligera, y dice, atraparás el sudor en tu piel. ¿Qué significa?
Es un bolero.
Sí.
Atraparás el sudor en tu piel.
Ay, es lindo, ¿eh?
Sí.
ay, atraparás el sudor de tu piel. Ay, recordarás el momento aquel. Ay, si tu recuerdo me asalta en tropel.
Muy bien.
Atraparás el sudor de tu piel.
Oh, Mustafa.
Bien, no. Es mejor que te decidas por una franela en otro orden de
cosas. ¿Cómo? ¿De qué está hablando, señor?
Estamos hablando del tema anterior.
No.
Ah, no, una franela es una camiseta
de
algodón. En vez de una tela absorbente. Un suéter de manga larga. ¿Cómo yo un suéter de manga larga?
No, la noche.
Ah, es cierto, señor.
Espere, va a ver lo que pasa la noche.
Ah, no me diga que cambia.
Cambia la franela, sí.
Sí. La ropa de color claro.
Sí.
De color claro.
Sí, claro.
Sí.
No, claro,
color
claro.
No, claro, dice. Refresca obvio. Más del calor. Pero la ropa de color oscuro brinda mayor protección contra los rayos ultravioleta.
Ah, eso es cierto.
Que son los que causan la insolación.
Y bueno, sí.
Entonces ¿qué llevó? ¿Remera blanca o negra?
No sé.
¿No hay que llevar ropa plateada como los astronautas?
Me encanta, mira, ropa plateada.
Todo plateado. Sí.
No, pero lo que...
Yo tengo una remera así, casi como tejida.
Ah, todo plateado.
Toda plateada.
Sí, pero...
Ahora, es bravo para ir con alguien más al desierto, porque usted le rebota el sol y lo quema con el...
Sí, sí.
Como usted es un espejo.
Pero usted, llegado el caso que se pierda, lo cual es inevitable.
Sí.
Lo vende
la
todo
palabra
lado.
Desierto y la palabra perdido... En el lenguaje de los Tuareg,
es
el mismo.
Ah, sí,
¿Es la misma palabra?
La misma palabra.
Ah, mire,
a mí me pareció que era la misma.
Son cosas distintas.
Lleva alimentos nutritivos como barras enérgicas.
Sí.
Es un dicho.
Barritas.
Nutritivo como barra enérgica.
No, barritas de cereales. Y ese
desorientado tipo. Como perro en cancha de bocha.
Barritas de energéticas de cereales, eso.
Si no, usted, con una bolsa de pasas de uva y dos huevos...
Sí.
Puede estar...
Somos los gauchos de huevo.
Llevamos pasas de uva también.
Sí.
Bueno, porque ustedes saben, bueno, lo saben... Los peregrinos que van a Luján.
Sí, yo...
¿Que en el desierto está Luján?
No está en el desierto.
A mí me parecía, pero no quería decir nada.
Pero ya lo sabe, que con dos huevos usted llega a Luján.
Claro.
Sí. A mí me dijeron que sí, que efectivamente, como dice usted, es muy aburrido.
No, señor, ese... porque le da los nutrientes necesarios.
Sí. Es todo proteína, prácticamente.
Todo proteína.
¿Y la pasa de uva?
Y la pasa de uva también.
Sí.
Muy nutritiva.
Ahora, ¿dónde lo lleva, por ejemplo?
En una bolsita.
Si no ocupa lugar.
Una bolsa nylon. ¿Le puedo agregar una cosa? Atún.
No, pero atún.
Atún conserva.
¿Y ese olor?
Atún en conserva, no va a llevar un
bueno,
atún.
Pero quiero decir, atún...
¿Qué le va a durar también? En el desierto? Nada.
¿Pero cómo va a llevar atún?
Proteína.
¿Cómo lo abre el atún? ¿Está en lata?
En lata. La lata.
Tiene que llevar un abrelata y ya se le empieza a complicar el asunto.
Bueno...
Sí, el atún no sé, no. ¿Por qué dice atún? No me
porque
parece.
Es todo, es un alimento riquísimo en un montón de nutrientes.
¿Tiene nutrientes el atún?
Por supuesto.
Sí.
No tiene grasa.
Y pero ahí necesita grasa.
Bueno.
Bueno, qué sé yo.
Lleve grasa también aparte.
Dice...
Una cremona.
Si estás en circunstancia, como por ejemplo que se te averió el coche... ¿Qué coche? Sí.
Bueno...
Venimos a pie, es el desierto. ¿Esto dónde vio? Una película de un tipo que viene en un Packard 40 en el desierto. Toca la bocina.
No, puede tener un auto preparado.
Claro, por ahí puede ser una camioneta de esas que usan.
Ah, tiene razón, yo he visto.
Los del
Pero siempre se descompone.
Y algo pasa, sí.
En el desierto se descompone, sí. Lo más seguro es que tengas que caminar.
Sí, bueno, claro.
¿Para qué? Para conseguir ayuda.
Mm.
Prepárate incluye alimentos que contengan potasio.
Bueno.
Potasio, como por ejemplo...
La banana.
La banana, sí, sí señor. Sí, sí.
Pero no cualquier banana.
No, no. No. Esta.
No, no, señor.
Aquí no, la traje.
No, no, no. La primera
por
del
favor.
Día. Su primera ingesta sí. del día, si es la banana...
Sí.
Está bien, tiene potasio. Pero si usted se la come más tarde...
Ya es vicio.
No, no, no es vicio. No es lo mismo, señor. No es lo mismo porque usted no incorpora el potasio.
Claro.
Usted come otras cosas.
Hay que guardar los nutrientes para primera hora de la mañana y después van administrando a lo largo del día.
Claro. Clarísimo.
Desayuna como un rey, come como un príncipe, como un mendigo a la noche.
Mozo. Lleva suficiente agua. Si está sin agua... No,
no, no, bueno.
Ah, no, dice, come lo mínimo.
Sí.
¿Por qué? Porque...
No se sabe cuándo uno va a llegar al
claro,
lugar.
Claro, no, porque si comes mucho, te llevas, por ejemplo, un queso provolone.
Sí. Pero sí. Eso le da sed.
Empezás a darle al queso provolone
y
todo
con,
el día.
Con alfajores de maicena también, claro. Agréguele.
Entonces sí. Ya te da más sed.
Sí, y sí.
Hay que comer poquito y tomar bastante líquido.
Lleva equipo de supervivencia, sí. Mapas.
Sí. Son fundamentales.
Linterna.
Pero mapas del lugar, no de la provincia de Buenos Aires.
Claro,
de la división política.
Al principio pensé que eso.
No, no.
Yo miré todos los mapas que trae. No.
Ahora, le digo una cosa. Yo le abro el mejor mapa, le compré el mejor mapa del mundo.
Sí.
Estoy en el medio del desierto. Le pongo el mapa abierto. ¿Y dónde está usted?
Claro, no, bueno, aparte del desierto de Sahara, que el mapa que yo compré, no hay nada.
Claro.
Bueno.
Arriba con unas letras así de grande dice, desierto de Sahara.
Claro, ¿qué hace?
Todo en blanco está.
No, pero usted, si no, cuando arranca la caminata, ya arranca con el mapa abierto y pone el dedo en donde está. Y va corriendo el dedo.
¿Y cómo sabe para dónde va?
A medida que
avanza. Por las letras.
Sí. Sí, sí. Pero
no se va para allá.
Desierto.
No sabe para dónde va la orientación.
Sí, muy difícil, muy difícil. Lleva también fósforos.
Sí. Para prender fuego.
Sí, dice fósforos resistentes al agua. Si no hay agua. Quedamos que no teníamos agua, lo único que falta es que... Bien, además, ¿cómo es un fósforo resistente al agua? No hay.
No se apaga.
¿Y qué? ¿Un encendedor, entonces?
Gafas, pañuelo.
Sí.
Pañuelo lo principal.
Bueno, no es lo principal, pero...
Cuerdas... Para la guitarra.
No, señor, para sogas.
Cuchillo, brújulas, más de una.
Sí.
Porque
puede
para
fallar.
No quedarse con una sola opinión.
Sí.
Espejo de señal, mascarillas antipolvo.
Sí. ¿Qué
sí.
Es?
Sí, ¿qué? Sí.
No, señor.
Para el carnaval, debe ser.
Esa como
sí.
Que la cara le cuida la honra.
Sí.
No, no, no. Son como barbijos. Para que una tormenta de arena no se llena de polvo.
Bueno, y todo eso. Si estás perdido, debes prender fuego.
Por eso lleva los fósforos.
Claro.
Claro, sí, sí.
¿Para qué? Para que el equipo de rescate te pueda visualizar. ¿Qué equipo de rescate?
Y alguno.
7.700.000 kilómetros tiene el desierto.
Bueno, pero si usted labura de rescatista...
Buenas tardes, sí, sí. Sí.
Bueno, no, no va a andar... No, miren. No va a andar buscando cliente acá en la ciudad. Tiene que ir a algún
desierto. Que mirar ahí. ¿Qué le cobra el rescatista?
Sí.
Sí, bueno.
Yo creo que hay beduinos.
Esa voluntad.
Que están arriba de un camello y arriba de un médano.
Esperando,
y esperando que alguien se pierda. Para llevarlo. A cambio de dinero.
Y le hace así.
¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale más o menos?
Oh,
¿cuánto tiene la palabra?
7.700.000.
Pero si no tengo nada, no ve
un
quién tengo...
Un peso el kilómetro cuadrado. Dice, si estás perdido debe prender fuego, busca ramas secas, ya hay sí. Muchísimas ramas sí. Secas.
¿De qué árbol?
El desierto de Sahara provienen, andás a ver de qué árboles,
sí.
Las ramas secas.
Pero no es todo el desierto del Sahara, hay zonas desérticas que hay pequeños arbustos con espinas.
Sí, claro.
Ajá, y eso... Bien.
Prendele fuego,
¿sí? Sí, sí.
Y luego echarle ramas verdes, que esa sí va a ser más difícil.
Esa es más difícil.
Sí. Y eso hará alzar mucho humo. Otra manera es hacer tres fogatas en forma de triángulo. Quiere decir, necesito ayuda.
Eso si lo claro. Ven de un avión.
Si lo ven desde un avión.
Claro, si no, ¿cómo bueno. Sabe que es un triángulo?
Después,
¿Qué?
No, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué problema hay?
¿Qué? No, ¿qué? No, ¿qué? Ah, bueno, señor. Bueno. Hay que ir provisto de todo.
Claro. Bueno. Acá dice, toca un pito,
sí,
para que te encuentren los rescatistas.
Sí.
Le dije que te cobraba. Sí. Sí. Si usted, haciendo sonar un silbato,
sí,
los orienta con el,
claro, sonido. ¿Dónde está?
¿A dónde está?
La gente escucha un ruido de un silbato y dice, hay alguien que se perdió.
Cuidado, porque algunos silbatos son muy agudos.
Sí.
Mucha gente no los percibe. Solamente los perros.
Los perros, pero por ahí va un perro.
Claro, sí. Y el perro le dice al dueño.
¿Qué? No, hay no. Gesto.
En caso de que no tengas mucha agua... Ya dijimos que no.
Le dijimos que no. ¿Cómo insiste?
No trate de racionarla tomando pequeños sorbos.
¿Por qué? Eso
mira
lo
vos, eso te hará llegar a la deshidratación más rápido. Tomá el agua que tu cuerpo te pide. Ay, a mí, yo hago lo que me pide el cuerpo.
Sí. Bueno, pero si usted tiene... ¿Cuánto tiene de agua?
Medio litro.
Y bueno.
No, es una buena cantidad, medio litro.
¿Cuánto tira medio litro?
Bueno, usted? Tenemos medio litro para 20 días. Y somos 10. Busca en el desierto si hay caudales de río seco. Sí, debe haber. Entonces ahí haces un hoyo donde estaba antes, pasaba el río, ahora se secó.
Claro,
es un desierto.
Claro. Lo sí, lógico, bueno, que si hay arena y hubo un río, la misma arena absorbió, está el mismo río abajo de la
abajo,
arena, lo igual.
Haces un agujero bien hondo.
Sí. ¿Cuánto?
Así, ponele.
¿Así? ¿Tan hondo?
Sí. No importa si no es ancho.
Ah,
tiene que ser hondo.
Claro, profundo.
Bueno, y
10 metros, ponele.
Pero 10 metros es
una
barbaridad.
Tiene que ser lo suficiente como para poder bajar un balde.
¿Y de dónde saca el balde?
¿Y cómo hacemos un pozo de 10 metros? Bien, recoge en un envase,
¿no?
Si no hay balde, en un envase, agua. La pones a hervir unos minutos.
Sí, con los fósforos.
Y sí, te la tomas hirviendo.
No, hirviendo
no. No, hirviendo deja. No, deja que se enfríe.
Deja que se enfríe, que cosa se enfríe, que en el sí, desierto va a ser difícil. Que...
Si no sale agua de un hoyo...
Sí.
Esto es muy posible.
Hace otro.
Sí, bueno. Pero me parece que estoy arriba de un médano.
Sí. Claro. El hoyo trate de hacerlo... Empezando de lo más abajo.
Claro.
Que sí, va a ser el hoyo encima de una duna.
Y el río que era una catarata, estaba ahí claro, arriba el claro, río.
No comas mucha cantidad de comida, bueno, tampoco hay, no crea que esto es la pizzería Kentucky.
No, pero si usted se había llevado.
El cuerpo en ese estado.
No, sí, no, que no me señala, a mí en el estado del.
Tarda más en digerir los alimentos.
Sí.
Muchísimo tarda. Usted se come un alimento, ¿se acuerda del tipo ese que se comía? El Mustafa que se comía cosas para ver cuánto tardaba en digerirla. 40 días.
¿40 días?
40 días y 40 noches. Si ya no tienes más alimentos, tienes que cazar o pescar. Ah, sí, pescar en el desierto del Sahara.
Por ahí, no, pescar si hay un río seco, por ahí hay algún pescado que está moribundo que quedó a la...
¿Pero cómo va a estar moribundo?
Quedó ahí apresado. Si ves una serpiente...
Sí.
Cométela.
Sí.
Hay que matarla cortándole la cabeza.
Sí.
El veneno, porque si no voy a comer una serpiente venenosa, no. Está siempre cerca de la cabeza.
Sí.
Claro, le cortás. Y
ponele por acá.
Sí.
Sí.
Entonces le cortás la cabeza, más un cachito más por seguridad.
No, bueno.
Sí,
pero,
bueno.
Pero tiene que divisar perfectamente que sea la cabeza, porque si llega a cortar la cola.
Claro, hay gente que agarra y dice, ¿cuál será la cabeza? Debe ser esta, que tiene un
cachito. Le corta la cola. No. A ella le queda el veneno, la cabeza y la bronca de que usted le cortó la
cabeza.
Claro. Sí, bueno, claro. Vosotros. Ahora, ¿y se la come cruda?
Dice, no, le quitas la piel,
sí,
la pelás, ¿no?
Claro, sí, como un salamín.
Claro,
sí.
Usted un salamín no le quita la piel.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
¿no es cierto?
Está bien.
La asas y listo, a comer. Tiene un rico sabor a pollo.
Sí. Y bueno, últimamente el pollo viene cada cosa.
Sí,
que...
el pollo no se lo toco, así que... Evite criaturas venenosas, evite pisarlas.
Sí.
Mira dónde pisas. El desierto es una tierra de calor extremo y deshidratante. Ninguna persona debería alejarse, bla, bla, y todo.
Sí.
Tené cuidado de que no pisar.
Sí, porque muchas veces una araña pollito, una tarántula...
¿Pero el apollito vive ahí? ¿Vive en el desierto?
Sí, hay araña pollito.
Sí.
Tienen
¿sí?
gusto a serpiente.
A serpientita.
Por ahí muchas veces cuando hay una piedra, una alhaja, algo de eso, está durmiendo...
¿Una alhaja? Sí. ¿Cómo va a encontrar una alhaja?
Una alhaja.
Una alhaja.
Una alhaja.
Una piedra.
Ten metas.
Levanta un refugio ya que está. Pero no me quiero quedar a vivir acá.
Bueno, pero por las dudas, porque después viene la noche.
Con mucho, con poco esfuerzo, se puede improvisar hendiduras y agujeros en las rocas o encontrar cuevas naturales.
Sí.
¿Esta cueva será natural?
No sé,
pero cuidado porque en las cuevas naturales habitan también animales.
Claro, no. Fieras incluso.
Sí.
Es importante resaltar
sí.
que debe llevar un antídoto para la picadura de estos reptiles, estos que están acá.
No, bueno.
Algunos nombres de serpiente y qué antídoto puedes usar. ¿Qué le pregunto a la serpiente cómo se llama?
Pero más o menos usted se la...
¿Cómo sé? Yo veo una serpiente y ¿cómo
sé? Puedo decir una
tiene
cosa,
que estudiarla.
Le puedo decir una cosa. Los antídotos de la serpiente, paradójicamente, están hechos con el mismo veneno de la serpiente.
Pero...
Es el veneno de la serpiente, se lo sacan. Yo he visto un documental y lo meten en un frasco y ese es el antídoto.
Entonces que me pique la serpiente. Claro.
Entonces si
y después
pica,
que me pica otra.
Le digo cómo se llamaba.
A ver.
¿Cómo se llama la serpiente? Mapanare antibotopie.
Se llama una Mapanale antibotope.
Después, cascabel antecrotálico.
Sí, esa es la conocida porque en la cola tiene como un instrumento de percusión.
Es brava, la tiene la maraca.
Sí. Sí.
La cuaima antilachesico. Utiliza. Y la coral antimicrúrico.
Sí, la coral es la chata.
Pero hay más de 3.000 especies.
Ay, bueno, entonces, señora, ¿para qué lo dice? Bueno.
¿Y cómo llevo 3.000 antídotos?
¿Para qué lo dice?
Es casi imposible.
Más
llevar.
O menos sirve un antídoto para...
Un
vaya,
genérico hay que llevar.
Un genérico.
Anti todo.
Claro.
Ahora, el antídoto me dijeron que hay que tomarlo prácticamente enseguida.
En el momento.
Si pasan 2 minutos...
Sí.
Chau.
Chau.
Sí.
Estoy saludando al tercero.
Bueno. No. Por favor, porque es importante.
Es cierto, porque ya el veneno empieza a actuar y de repente uno puede llegar a tener, por ejemplo, parálisis.
Justo está abriendo el frasco del antídoto y
se queda
paraliza.
Los brazos duros.
Sí, sí. Queda.
Claro.
Qué mal
porque,
momento.
Cuidado, el veneno de la serpiente, como dice el señor.
Ataca los músculos.
Paraliza los músculos, te quedas duro así.
Sí.
Y incluso muchas veces los rescatistas
sí.
han encontrado a todo un grupo de 20 expedicionarios. Todo así duro.
En una sí. pose.
Claro, parecían el monumento al trabajo.
No. Sí. Pero qué mala es la
qué
serpiente.
Feo.
A mí, cuando era chico, me dijeron que el monumento al trabajo, a la noche, cuando nadie los ve, lo mueven. Yo, los tipos están tirando una
están tirando. Tira,
chinchan. Y ya están llegando a retiro. Bien, dice... cuidado, entonces, con
sí, eso, bueno.
quedar paralizado, ¿no?
Hay que rápido...
Y si usted... perdón, doctor.
Sí.
Y si nos tomamos el antídoto antes de que nos pique la serpiente...
Bueno, claro, pero no sé si el doctor sirve eso.
¿Y cómo sabe que lo va a picar? Por ahí la serpiente se duerme abrazada a usted y no lo pica.
Y, bueno,
y se tomó el antídoto.
Ya me lo tomé el antídoto,
bueno,
no me hace nada o chau.
Y es veneno.
Bueno. Esperábamos una explicación más científica, quizá.
Yo no lo aconsejaría.
Más científica y con un poco bueno. más de onda.
Claro, sí.
Yo no lo aconsejaría. Si me preguntan a mí, no lo aconsejo.
Pero, por ejemplo, las vacunas
sí.
también están hechas a bases de...
Del los... veneno.
Bueno.
Pero la vacuna te la das antes. No te puedes vacunar claro. contra la serpiente antimenacrúrico.
Yo no lo aconsejo.
Pero... Confirmado, es médico.
Finalmente, último dato.
A ver.
Sí.
Toda la lista de objetos que necesita para sobrevivir en el desierto.
Bueno, ya dijimos algunas cosas.
Espejo metálico, faro, linterna, pito, fósforo, piedra, cuerda, cable,
piedra,
una piedra.
Pero piedra sí, tiene
para
ahí.
Para tirarle a alguien, para no. defenderse.
Pero ¿para qué llevar la piedra ya de entrada?
Yo la llevo la piedra. Bueno. Que siempre que no, seguro que allá hay piedra, seguro que
sí,
allá
claro.
no hay. No. Una vez salimos con el auto, sí. yo dije, ¿por qué no llevamos unas piedras? Por si se nos pincha la goma. Sí. Y bueno. tenemos que cambiar, ponemos las piedras para que el auto no se mueva.
Claro.
Y yo, paramos en un desierto de arena, no había una piedra en 600 kilómetros.
Bueno, pero no, ¿qué pero necesita?
Tuve que poner dos quesos.
Tenías dos quesos y no tenían piedra.
No teníamos piedra. Sigo. GPS, teléfono, radio, brújula.
La radio es hoy fundamental.
Olla, envase, agua, manta térmica, botiquín de primeros auxilios, sí. zapatos, botas, suéter, pantalones, bueno, tapaboca. Sí. ¿Tapaboca para qué?
El barbijo.
Ah. Sombrero.
Sí, para el sí. sol.
Gafas, alimentos, frutos, secos, banana, cuchillo, navaja, chau. Últimas cosas. No te quites los zapatos.
No.
Nunca.
Desierto, nunca. Se te hincha los pies y después no te lo podés poner de
claro.
lado.
No, sí.
No, no, muchísimo. En el caso mío, que yo retengo líquidos, por ejemplo, muchísimo se hincha.
Ah, ¿usted eso es retención de líquidos?
Sí, sí. No me entra más las zapatillas.
Claro.
Ni sí. sin el cordón me entra. Sí, sí.
Es una bombucha usted.
Dice, mantén la calma, todo eso, ¿no? Bueno. Yo la última cosa que le diría es la tormenta de arena.
Es lo sí. peor.
Viene el simón.
No, que uno ve que todo nublado y se viene la arena.
Y cuidado porque lo puede enterrar.
Te entierra. Y una sí. vez que te entierra, ya no podés prender fogata.
No, no, no. no.
Tocar pito.
No.
Enterrado. ¿Cómo hace? Entonces lo mejor es agarrar un palo.
Sí.
Y ponerlo mirando para arriba y agarrarse todo del palo.
¿Y sí.
Viene la tormenta.
Sí.
Quedás enterrado, empezás a sacudir el palo.
Sí.
Y te vas trepando y salís a la superficie.
Bueno, sí, así, bueno, así sí, relatado pero... parece muy sencillo.
Bueno, pero... sí.
Sí, lo que yo pensaba también llevar una manguera.
Sí.
Por la cual poder respirar desde sí, abajo de la arena.
Eso es elemental.
Sí. Bueno, pero... Sí, pero... Mucho tiempo no va a aguantar, igual porque por la manguera le entra...
Una manguera y para el caso de ríos, una bombilla, la misma bombilla del mate.
Sí.
Usted se cae al río.
Sí.
Sí.
Tranquilamente, se pone la bombilla para el río. Bueno. Y respira abajo del agua.
Pero está ahí nomás la está superficie. Claro.
Para eso saque
está,
la cabeza.
Está a 5 centímetros.
Saque directamente
Póngase la cabeza. Póngase una bombilla más larga.
Bueno, perdón.
Y este mate está frío encima.
Bueno, ¿qué le parece si empezamos un poco nuestra parte musical?
Sí.
En el desierto, ¿es verdad que usted puede paralizar a las fieras con la música?
Ah, las sí. encanta.
Sí.
Bueno, vamos a hacer esta experiencia.
Muy bien.
Permiso.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay algunos pedidos.
Al trío, pedido para el trío.
Sí, hay muchos pedidos para el trío esta noche. Bueno. Hágalos pasar directamente. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Cancel. Me acompaña en esta noche, nuestro querido maestro. Los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolida y su voz. Y el licenciado prenda académico,
aquí, maestro, le piden el tema Love Me Do.
Yeah.
Vamos.
Con babosita.
Bien.
Listo, vamos, terminó.
Bien.
Uno, dos, tres, y...
Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la cara estargada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido.
¡Qué hermoso, maestro!
María pide muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Despacito entre mis manos, a
hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde la razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie en la vida olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana. Gracias.
Muchas gracias, maestro.
Mauro y Mauricio piden Circe Night.
Uy, qué penal.
Bueno,
¿la hacemos?
Sí, vamos a ver.
¿Y qué, qué si no?
No lo sé.
Vamos.
Bueno.
Muchachos, no, no quiero...
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto jugando con 9.
In the year of 39, some hear the volunteers. In the days when the land were few,
hear the chiefs say loud to the blue and sunny horn. The sweetest sight ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score breaks all inside. For the many lonely days across the American seas,
never back, never fear, never cry. Until my God, all your many years away. For the day I take your hand in the land of the grand to the new. sun for today. I take your hand in the loud of a grand tuning. Still I had pity in me.
Ingresa a triunfar al escenario del Caras y Caretas la trompeta de Guilherme.
Parece hacer por la vereda del sol.
Muy bien.
Oh, muy bien. En si bemol mayor.
Sí, sí.
Barton en este tema.
Sí, mira, quedó allá de aquel lado.
Bueno, sí. Vamos.
Ahora ya
a,
está. Ahora no quiero.
Es la última canción de la noche.
Sí.
Y que se titula. ¿Cómo se titula?
Hit the Road Jack.
Hit the Road Jack.
No la conozco.
Es de Ray Charles.
Ray Charles.
Ah, usted se refiere a.
Sí,
sí.
Tiene ahí un brass. Este. Eso es más un saxo.
Un brass mejor, ¿no?
Un brass mejor. Bueno, la menor.
Ahí va, ¿eso le gusta?
Sí. ¿Nos vamos forzando con eso? No, está bien.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Back no more. I ever seen. I guess if you say so, I gotta buy my things and go. That's right, hit the road, don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.